Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Empieza una nueva colaboración de este espacio libertario y casi libertino que hace posible tantas personas y voces críticas adictas a las utopías. Vaya por delante el agradecimiento personal a las anónimas y colectivos que lo hacen posible. El mundo parece un poco más complejo de cómo lo dejamos antes del verano. Caen misiles rusos en Ucrania que matan a gente inocente. El gobierno español aumenta un 25% su presupuesto en defensa, es decir, en armamento que matará a más gente inocente. Una persona a la que los medios caracterizan de subsahariano se encontraba en una patera a más de 200 kilómetros de Canarias. Cuando fue rescatada, iba acompañada, es un decir, por 4 compañeros muertos. Otros 30 fueron arrojados al mar cuando murieron. Antonio Turiel, el físico decrecentista que lleva años alertando de la llegada del colapso, hace un llamamiento urgente para la movilización ciudadana. Desde el poder, nadie le hace caso. Se ha aprobado en España una ley de memoria democrática. Solo llega 47 años tarde. Los fachas echan espuma y prometen su derogación. Las personas normales piden que no se quede en papel mojado. También en el Estado español se han dado los primeros pasos para la aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La conocida como ley trans ha abierto fisuras en el movimiento feminista. Por mucho que leo, sigo sin entender por qué una ley que da derechos a un colectivo absolutamente discriminado socialmente, puede, argumenta las opositoras, colisionar con los derechos de las mujeres. En Madrid, unos bárbaros de la élite llaman putas a gritos a algunas universitarias. Ha habido quien lo ha justificado en nombre de la tradición. Son otros bárbaros que hacen eco. En Canarias siguen los ataques contra el territorio. El sistema es voraz e insaciable. Por si fuera poco, el Atlético de Madrid está jugando a no jugar, arrastrándose por esos campos de Dios. Ante todo esto, hay personas que defienden la paz, vengan de donde vengan los tiros. Hay personas que se ocuparán del superviviente y de todos los supervivientes de la inmigración que espolea el colonialismo. Hay personas conscientes que practican el decrecimiento y que luchan porque las consecuencias del colapso no mate a más personas pobres. Hay personas que no olvidan el pasado y que exigen reparación. Hay voces feministas que buscan el diálogo y el acuerdo. Hay gente que con carácter inmediato mostró su repulsa a los gritos machistas de los bárbaros. Hay jóvenes que llevan semanas enfrentándose a los tractores en el sur de Tenerife. Y bueno, lo del Atlético es más complejo, pero gracias por todo, Simeone. Amigos y amigas, escuchantes parias y gente de mal vivir y buenos pensamientos, intentaré no darles mucho la pejiguera. Ya saben que pueden silenciar su aparato cuando hablo, pero no dejen de escuchar el resto del programa. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo retomamos estas entrevistas de 24 minutos en los programas que llamemos cotidianos, habituales, en estos últimos 18 años de las gentes de Baladre. Tres mujeres que tienen mucho interés, por lo menos en lo social. Lo de la integración lo vamos a charlar luego. Ellas son de, digamos, como dice una canción, digamos que son de Madrid, pero no son de Madrid, simplemente viven allí, sobreviven, malviven, ya nos lo contarán. Se trata de Hassa, de Beatriz y de Sandra. Hola.
Hola. Hola.
Diariamente vais a un sitio, a un barrio que todo el mundo en Madrid confunde, ¿no? Tú dices, oye, que me voy al barrio de Bilbao, y te dicen que al metro de Bilbao, pero ¿qué barrio hay allí, no? O sea, ¿dónde está ubicado el y por qué vais todos los días al barrio este de Bilbao? ¿Qué hacéis ahí? La que quiera de vosotras.
Pues de aquí venimos a estudiar integración social, que es lo que ahora mismo nos apasiona a las tres.
Sí. Integración social. Claro, tú, fijaros lo que es para una, para nosotras las baladrinas, el esfuerzo que tenemos que hacer para entender qué es esto de integrar, cuando percibimos que esta sociedad ya ha fracasado, ¿no? O sea, las palabras, qué golfas son, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotras cuando yo paso por ahí, os conozco y os digo estas cosas?
Creo que, por lo menos a nivel personal, y sí que alguna vez lo he compartido con alguna compañera, esa dualidad se vive como muy, muy desde dentro, porque muchas de las que estamos aquí formándonos somos las propias que ya entendemos y compartimos esa idea de que vamos, o sea, ¿qué queremos realmente? Estamos trabajando por una inclusión de personas en el sistema que nosotras mismas rechazamos y en el que desmontaríamos. Pero pues cuesta vivir con esa dualidad y al fin y al cabo, por lo menos desde mi opinión, era o preocuparme o ocuparme. Entonces decidí tomar el segundo camino y, aunque tenga que pasar por el aro, tratar de que suavizárselo al mayor número de personas posible.
Sí, Beatriz, yo suelo decir que al fin y al cabo en la tienda de momento no me dan el pan ni la comida si no doy euros. Una manera de obligarme, ¿no? A buscar euros de estos, ¿no? Supongo que en vuestro caso es algo parecido, ¿no? Si quiero ocuparme, que decía Sandra, tendré que tener el papel porque si no ni siquiera me van a dejar ocuparme, ¿no? Si podéis mejorar el sonido, yo os lo agradezco. ¿Cómo lo ves, Beatriz?
Yo estoy de acuerdo con mis compañeras porque, como bien ha dicho Sandra, muchas de nosotras tenemos una visión no pesimista, pero sí que demasiado realista de esto cuesta cambiarlo, esto está muy metido, hay que avanzar, pero no se sabe cómo. Entonces muchas veces nos quedamos ahí y no somos capaces de buscar la solución a esto. Pero obviamente si estamos aquí dentro, pues es porque al fin y al cabo tenemos, aunque sea una amiguita de esperanza de cambiar, poder cambiar esta sociedad y todo.
Jolina, una que ya conoce el edificio que os ubica, no necesariamente el aula, son 11 años, ¿no?, compartiendo momentos que para mí son luz y es perspectiva, ¿no?, de vida, por lo menos en mi caso. ¿El IES vuestro, Bilbao, está en el barrio que vivís? O, Hasa, ¿cuál es tu barrio y cuál es tu realidad? ¿Y cuál es la diferencia entre tu realidad, las cosas que te estás ocupando y la realidad del barrio de Bilbao?
Yo vivo en el centro, vivo en Carabanchel, y la verdad es que hay bastante diferencia, porque en mi barrio no es un, digamos que no es un barrio que tenga mucha buena prensa, ¿vale? Porque está llena de personas que tienen una situación difícil, sobre todo en el barrio, en la calle en la que yo vivo. Pero, y aquí, pues, no sé qué decirte, es que no conozco muy bien esta zona del barrio de Bilbao, porque solo, como te dije, solo vengo aquí a hacer el curso, entonces no sé muy bien, no conozco mucho la realidad sobre esta zona. Entonces,
no. Perdona que siga contigo, Hasa, porque ha sido muy corto esa calle tan interesante en la que tú vives, en la que te ocupas, en la que construyes vida, y bueno... ¿Cómo es esa calle de Carabanchel tan especial que tienes la suerte de vivir?
Pues digamos que hay mucha precariedad, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay muchas minorías y hay sobre todo personas sin hogar que se ven en abundancia. Entonces, pues uno se queda uno se queda impotente al no poder darles una mano, al darles un apoyo. Digamos que la zona en la que vivo me ha influenciado bastante para elegir esto que estoy estudiando. Entonces, digamos que es una de las grandes motivadoras, mi barrio es una de las grandes motivadores para yo haber estudiado integración social, estar estudiando integración social.
Sandra, tu realidad, en lo que te estás ocupando, ¿cuál es? ¿Dónde o qué sectores?
Yo vivo en el extrarradio de Madrid, a las afueras, ya bastante más, en Arganda. Criándome era un sitio bastante rural. Sí que había necesidades y carencias, pero era como datos puntuales. Pero rápido ya como que, bueno, voy a seguir con la zona en la que estoy. Hay muchos contrastes también a niveles ideológicos, mucha impotencia de que no haya ningún tipo de movimiento social o los pequeños que empezaron llegasen a su fin muy rápido. Entonces, hay mucha variedad, cada vez más, porque como toda la zona que crece, pues se nutre también del cambio y aparecen nuevos horizontes. Entonces, tratando siempre de ocupar y realmente de poder hacer cosas o buscar organizaciones también o agrupaciones en las que se puedan hacer cosas y no quedarnos solo en la crítica.
Bueno, pues Beatriz, ¿cuál es tu ocupación cotidiana? ¿En qué territorio?
Pues yo vivo en Vallecas y voy a unir un poco las dos cosas que han dicho tanto Sandra como Hafsa. Es porque el barrio ya de por sí se conoce como un barrio, bueno, tiene sus cosillas. Y antes de nada quiero decir que yo desde dentro he visto como mucha lucha social. Yo, desde mi perspectiva, veo mucha lucha social en Vallecas y como mucho apoyo a unos a otros, y eso creo que es algo muy positivo del barrio. Y luego sí que es verdad que hay mucha necesidad, porque bueno, cuando pasas hay zonas y zonas, obviamente, pero hay en algunas zonas en las que sí que se ve que hay muchas personas sin hogar y muchas personas pidiendo, entonces eso hay que arreglarlo de alguna manera. Y no sé qué más voy a decir, lo he olvidado.
Tranquila. Bueno. Oye, a las tres, así os vais turnando entre vosotras como queráis. Una, cuando, lleva años, ¿no?, intentando aprender cositas, pero va a sitios como el que estáis ahora, ¿no? El IES Bilbao, ¿no? Que sois ahí alumnas, que queréis en 2 años tener la certificación, y sorprende el que abran las puertas a gentes, bueno, de la lucha social, de realidades, de búsquedas, ¿no? ¿Cómo vivís esto cuando se da, ¿no? Cuando se da el salón de actos ese o las aulas y hacéis el círculo y, o sea, parte de vuestro aprendizaje, ¿no? En este sentido, ¿no? Cuando se abren las puertas y van realidades ahí.
Creo que es de los mejores días cuando nos dan la noticia de que va a venir alguien, porque sí que está genial, a ver, está genial. Bueno, al fin y al cabo sabemos a qué hemos venido aquí, hay unos contenidos que dar, como tú has dicho antes, ciertos manuales y tal, que seguir, pero sobre todo en nuestro sector y ya no solo nosotras, sino la realidad, el convivir, el compartir y el aportarnos entre personas, gente que ha vivido otras realidades, con un montón de experiencias, yo creo que es que es lo que más nos llevamos.
Para mí es chocante ver tantas realidades, es decir, supongo que yo estaba en una burbuja, porque cada vez que viene una persona y empieza a hablar sobre ya, de lo que sea, ya sea de mujeres, ya sea de personas sin hogar, ya sea... O sea, me quedo bastante sorprendida por mi ignorancia, por lo ciega, por lo que he estado antes de venir aquí.
Yo creo que es algo muy positivo el que nos traigan a esas personas, porque, como ha dicho Sandra, nos retroalimentamos y podemos ver otra realidad que a lo mejor nosotros en nuestra vida cotidiana no la
hemos
conocido nunca.
Claro, estaba dándole vueltas el espacio, ¿no? El espacio de vuestro IES es el que el Estado determina, son todos parecidísimos, tal, pero tiene un montón de, yo qué sé, a veces va una por ahí y ve carteles, otro día ve, están haciendo disfraces, otro día hacéis, no sé, o sea, ¿cómo vivís el proceso, digamos, de tener que dar lo que dice Sandra, el rollo curricular, ¿no? Lo que les obliga. O sea, ¿cómo pasan por ese caminito, ¿no? Las que están con vosotras acompañándoos. ¿Cómo lo percibís?
A mí, personalmente, para mí es muy difícil. Porque yo vengo, digamos que yo vengo de estudiar números. Entonces, de estudiar números a hacer interacción social fue un cambio bastante brusco. Porque de repente ya no seguir, como tú dices, el guión que te dan, pues es bastante complicado. Aquí te están empezando, te empiezan a abrir la mente, a aprender a abrir la mente, a pensar, a tener en cuenta cosas que no tenías en cuenta cuando estudiabas, por ejemplo, finanzas. Entonces, para mí fue un cambio bastante, bastante complicado y todavía me estoy adaptando a ello.
Y también es lo que ha dicho, que es como que entras aquí y yo al menos personalmente es como ha dicho Hafsa, como una cápsula, a pesar de que en el barrio pues se hablaba mucho de temas muy variados y muy llamativos, que a mí me decía, yo esto no lo conozco, no sé. Y entrabas aquí y era como que todo el mundo tiene una opinión distinta. Entonces, lo que gusta de aquí es que tú llegas con una opinión y de repente empiezas a charlar con otras compañeras y te dan como ideas muy distintas del tema. Y, no sé, compartes muchas ideas y te abre más la mente.
A mí sí me gustaría también destacar de manera puntual que yo ya he estado, bueno, estudié en otro instituto, luego la universidad, como que mi carrera, mi paso por la educación, yo lo cerré porque dije, no me gusta nada este tipo de sistema. Me pongo a trabajar lo que toca y decepcionadísima, ¿no? Y cuando encontré otra vez las ganas y encontré este espacio, que encima tiene como una zona natural que se le dice ahora y muchas veces podemos hacer actividades, clases ahí, encontrar a personas que te vuelven a dar esa ilusión de hacer las cosas diferente, de llegar los conocimientos de otra forma, joder, además de levantarte a pesar de madrugar, tener ganas. Entonces, eso es algo que no tiene precio.
Claro, porque al final lo central es la relación entre vosotras, con quienes les toque, llegamos a gestionar el aula, ¿no? Pero la motivación, ¿no? Que al final os motive, ¿no? Porque vosotras sois parte de todo ese tinglao que os montáis viajes, que decidís escenarios, ¿no? Y habéis participado en este tipo de iniciativas. ¿Y qué os han aportado, ¿no? Esos viajes, no sé, sé que hay alguno que es a la India, de las que pueden y quieren, otros a Marruecos, otro es a Valencia, a los colectivos sociales de allá, ¿no? El Parque, la Coma y el Centro Social Horta, o a Salamanca, a Buenos Aires, a Veras de Cova, ¿no? ¿Habéis podido participar en alguna de estas iniciativas? ¿Estáis en proceso de? ¿Qué genera luego?
Justo las que estamos aquí. El año pasado solo se nos ofreció lo de Valencia. No fuimos. Justo porque al final hubo cosas ajenas a nosotras. Y este año sí que van a acompañar a Gembreves en Marruecos y por unas cosas o por otras, justo nosotras no vamos, pero una vez más es eso de dar la oportunidad de ver desde cero, quitarte todos los papeles de por el medio y decir, vas a ver la realidad, o sea, vas a aprender de verdad, claro. Aprender haciendo, creo que no hay nada mejor que eso.
Ver tu propia realidad, no ver la perspectiva de la otra, que también está bien, pero al final verlo desde tus ojos yo creo que impacta más y te llega más el conocimiento que
desde luego
si te lo dice otro.
Casa, cuando te vienen de estos viajes, que no habéis ido vosotras, pero que se produce en la clase, en la relación, en el patio, tomando yo qué sé, el agua o lo que sea, en el bar, se generan envidias, se dice, no, cuéntame más, que esto no me sabe a poco.
No, es que envidia es, bueno, sí, envidia sana de haber podido experimentar ese tipo de situaciones, es decir, el estar ahí de primera mano y conocer la situación, haber participado en un poco en la ayuda o en la solución al problema, tiene que ser gratificante y la verdad es que es una sensación que sí que verdaderamente, ahora que lo pienso, sí que me generaría bastante envidia. De la mar.
La respuesta no me la sentiría.
Sí, sí.
Porque claro, todos estos viajes, los hagáis o no los hagáis, al final repercuten en vuestras relaciones, ¿no? En la cotidianidad. Ellas cuando han ido vuestras compañeras, luego, en clases o no clases, de manera formal o informal, lo ponen en común, explican dónde estaban, dónde fueron, ¿cómo lo hacéis?
Hombre, todavía no ha pasado, pero en cualquier experiencia en la que van, ya sea, no sé, a un curso de lengua de signos que hayan hecho o a un, no sé, a una excursión que hayan hecho, nos cuentan sus experiencias y sentimos que lo estamos compartiendo con ellas. Entonces, pues de eso, más envidia sana. Dependiendo de qué actividad sea, pues más que lo demás, pero fuera de eso.
Bueno, ya sabéis que estáis invitadísimas a venir a África, a la África insular, a Canarias, a conocer la centro social autogestionado La Casa, donde está esta emisora, pero como esta radio, o sea, perdón, este programa lo podéis estar escuchando a lo mejor en Valencia, pues podéis ir a otras muchas experiencias, podéis estar escuchándolo ahora otra gente en Málaga, tenéis muchas invitaciones ya, ¿no? Quiero decir que lo asumáis, estáis invitadísimas a todos esos espacios baladrinos a que vayáis también a transferir vuestros conocimientos, vuestras dudas, vuestras interpretaciones, ¿no? Sobre la vida. Porque al fin y al cabo la enseñanza es conocer la vida, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo veis, Sandra?
Básicamente, conocer la vida y estar siempre con la mente abierta y los oídos también a conocer y constantemente desmontar y deconstruirse, yo creo. Claro. Al fin y al cabo venimos, no, que venimos con un montón de cosas que no nos damos ni cuenta, un montón de aprendizajes impuestos o de base, y que hasta el momento que te planteas, dices, ¿con qué me quiero quedar y qué estoy dispuesta a conocer? Eso.
Oye, estamos en un loquísimo mundo dominante, donde minorías imponen guerras, carencias, caos, colapso, ¿no? Que no, ahora está de moda la palabra, pero esto ya viene de mucho fuera y aquí. La cuestión es, ¿qué pensáis, ¿no? Personas como vosotras, con estas sensibilidades, las realidades que tenéis delante. O sea, estamos hablando de Carabanchel, estamos hablando de Arganda, donde conocemos bien las gentes de Baladre cuando entrábamos desde Valencia ahí, al Gran Madrid, y por supuesto Vallecas, ¿no? Donde llegamos a tener hasta la sede, ¿no? En la parroquia de Entrevías, ahí de Baladre, y hemos tenido cantidad de cosas. ¿Cómo percibís, cómo vivís estas desigualdades sociales? Vosotras que os estáis ocupando de ellas. O sea, ¿qué percepción tenéis del momento actual? En muchos casos, bueno, como decías, Hassan, ¿no? Tan duros. Todos los días pasar por esa calle y ver lo que ves, que es tu calle.
Pues yo creo que, bueno, a mí personalmente como que me siento que tengo la responsabilidad, o sea, no entera, ¿eh? Pero digo que siento como que ya como persona, no como integradora, tengo como la responsabilidad de realizar un cambio y de hacer, de intentar mejorar la vida o no ayudar, pero hacer que las otras personas mejoren su vida o intenten de alguna manera a través de una asociación o algo que conozcan más medios para poder mejorar su vida. No sé.
Herramientas. En Vallecas puede ser fácil. No sé qué dice Hassa de su calle. A lo mejor lo tiene más complicado. No lo sé.
Pues en mi zona, si te soy sincera, nunca me he parado a pensar cuántas asociaciones, cuántas fundaciones, cuántos sitios de apoyo al necesitado, no, a la persona que, no sé cómo definirles, a las personas que necesitan el apoyo inmediato. Nunca me he parado a pensar cuántas había. Solo recientemente me acabo de dar cuenta de que al lado de mi portal había una asociación que facilita, sí, justo al lado de mi portal, que facilita alimentos a aquellas personas y muchísimas veces he visto cómo había colas de personas que venían con sus carros para recogerlas. Y entonces, pues, yo lo que quiero es endurecerme un poco más. Es decir, ver lo que me afecta. Y si me afecta tanto, a lo mejor puede ser que no sea tan útil como tendría que ser. Entonces, mi percepción es cuanto más lo vea, más me endureceré y más apoyo útil o podré dar. Es una percepción.
Sandra, tú en tus viajes de ahí para allá, porque oye, en el barrio de Bilbao donde tienes que fichar todos los días y tu pueblo, son muchos kilómetros. ¿Cómo es ese en Arganda, en tu realidad, un poco más rural, pero no para tanto?
Cada vez me planteo, es lo que comenté un poco antes, que habiendo de todo, aún así, la mayor parte de mi tiempo o lo invierto aquí o lo invierto también en lo que es más centro de Madrid, que ahí ya sí que prácticamente, básicamente me he criado con, no voy a decir con todo, pero he visto la realidad que no me gustaba desde muy pequeña y eso siempre ha alimentado un fuego de que no podía concebir que esas cosas ocurriesen. Y eso ha llevado a disputas, a movimiento también. Pues bueno, como que siempre ha estado muy presente.
Oye, cerramos. A mí me gusta cerrar con una palabreja emocional, ¿no? O sea, las tres, una a una. ¿Qué sentís, no? Es en este intercambio que hemos hecho hace poco, ¿no? Vosotras con las baladrinas, en este caso conmigo o con otras compañeras, ¿qué percepción, qué utilidad tiene esto? ¿Y cómo os sentisteis? Venga, Hasa, anímate.
¿Cómo me sentís? Inspirada y medianamente motivada.
Yo me sentí llena y como no completa, pero llena de como mucha información.
Bueno, así está bien,
lo que
veo. Llena de información.
¿Sata?
Comparto un poco también lo de Hafsa, o sea, un poco lo de las dos, y a la vez como, no sé, alimento también. Hay gente que lleva muchos años haciendo cosas, hay mucho por hacer y completamente una inspiración también.
Pues mil gracias desde Canarias para el mundo, nosotras las personas, hoy con Hasa, con Bea y con Sandra. Y es Bilbo, pero eso es lo de menos. Digamos que se habla de Madrid. Gracias.
A ti.
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Territorios y colectivos de Baladre. Retomamos la temporada y para ello nos vamos a ir hasta Castilla-La Mancha. Estamos en Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, que es uno de los municipios, y nos encontramos con una querida amiga, Rosa Zafra, pluriactivista de aquí del Alcázar de San Juan. Hola Rosa, ¿cómo estás?
Hola, me río por lo de pluriactivista, que al final. Sí.
Parece una condena, ¿verdad? Más que una descripción. Sí,
a veces parece, sí.
Veníamos hablando que bueno, que a veces hasta los fines de semana andamos haciendo cosas y que más que hacer lo que nos gustaría, tendríamos que hacer lo que nos da la gana, ¿no? Un poco,
sí, eso.
Rosa.
Sí.
¿Cómo estamos? Sí, sí. ¿Cansadas?
Bueno, es que ha comenzado el curso, este curso docente muy, muy heavy, ha empezado muy heavy este año con nueva legislación y entonces nos encontráis a las docentes, nos encontraréis siempre agobiadas. Sí.
Bueno, Rosa, cuéntanos un poco, desde la última vez que te entrevistamos, que estábamos pospandémicas, estabais como pues ahí moviendo varias cosas de online, ¿no? Porque era igual la forma en la que se podía hacer, viendo de qué manera también se podía conectar con, pues eso, con todas las personas. Hasta día de hoy, que han cambiado muchas cosas, que el tema del tiempo, del agobio, del cansancio está como mucho más todavía ya en boca de todas. Y ¿cómo os encontráis por ahí, por Alcázar, los movimientos, plurimovimientos en los que te encuentras tú y tu cuerpo? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten desde entonces?
Pues muy flojo. Está todo como muy paradito. Hay varios movimientos. Por aquí, por Alcázar, pues hay movimiento animalista, ecologista, está el feminista, el sindical, en fin. Pero lo veo todo como muy flojín, uh-huh. En los que yo milito de manera mucho más activa, que es la Asamblea Feminista 7N, pues decidimos darnos un, como dicen esto los pijos, un cese temporal de las relaciones, bueno, pues cese temporal de nuestra actividad, porque nos agobiábamos a nosotras mismas con nuestras autoexigencias. Llegó un momento que las que estábamos militando muy activamente estamos todas empleadas, todas muy saturadas. Y bueno, dejamos pasar el verano y bueno, pues nos encontramos en el otoño y sin terminar de arrancar. Uh-huh. Funciona más el tema de redes, que tampoco es que funcione mucho, ¿no? Parece que está todo como caído y muerto. Uh-huh. Y bueno, yo tengo mi propio análisis y es, por un lado, la fuerte división que se ha producido en el movimiento feminista, que yo uh-huh. creía que no iba a ser así, pero que se ha producido, ¿no? Porque está como muy polarizado el movimiento feminista entre la gente que rechaza la desaparición del término sexo y quienes abogan más por hablar de género, de desaparición de los géneros, y bueno, todo esto ha provocado una brecha muy fuerte y yo no sé si eso nos ha restado energía, aunque a nosotras eso en principio no nos afectaba porque no era un debate en el que quisiéramos entrar, lo teníamos todo muy claro, ¿no? Que, uh-huh. bueno, que para nosotros la lucha feminista era la lucha por la opresión en general y, uh-huh. y ya está. Pero de alguna manera, bueno, nos ha restado, cada vez que hemos hecho alguna cosita, nos ha restado apoyos uh-huh. y bueno, estamos como muy paradas. También me parece que ha afectado mucho el discurso ultraliberal, ¿no? Bueno, no sé, yo ahora mismo tengo la cabeza hecha un lío con esto. Y luego, por otro lado, el tema del sindicato, bueno, pues ahí sí que andamos un poco más activos, entre comillas, ¿no? Pues porque, aparte de que la militancia sigue siendo muy bajita, pero la afiliación crece de manera espectacular, ¿vale? Eso sí, es una afiliación siempre como muy, pero que no se sepa, yo me afilio porque creo más en sindicatos como el vuestro y tal, pero no milito, o sea, pero no me compliques, yo lo que quiero es saber.
¿Es como cierta vergüenza o estigma, pues?
Sí, Sí. Sé que estáis ahí, sé que sois la fuerza, sois qué tal, porque me han fallado los sindicatos mayoritarios y vosotros estáis ahí, he oído que lo hacéis muy bien y que lucháis, pero luego no hay una implicación militante. Uh-huh. Entonces nos hemos tirado por el lado de, venga, pues aquí estamos. Y estamos con un otoño ahí y queremos hacer un otoño libertario, uh-huh, que suene, que se oiga, ¿no? Ya terminábamos el curso pasado, porque medimos los años por cursos, con un ciclo de cine, documentales, con tertulia y mismamente en la sede, y tuvimos incluso, uh-huh, a Carlos Taibo, que nos estuvo hablando del tema, pues el tema de moda, ¿no?, del tema de Ucrania. Y bueno, pues este otoño lo vamos a inaugurar con una charlita muy maja de, uh-huh, Memoria Libertaria, con, bueno, Charo Arroyo y Cecilio Gordillo, uh-huh, que están los dos encantados de compartir mesa. Y bueno, pues va a ser el día 27 de este mes.
¿Dónde va a ser, Rosa, para aquellas personas que se puedan pasar?
Pues va a ser también en la sede de CGT de aquí de Alcázar de San Juan, uh-huh, que está en la calle San Francisco 25. Uh-huh. Y ahí, bueno, pues es un espacio, bueno, no es excesivamente amplio, pero es cómodo. Uh-huh. Bueno, con Carlos Taibo se nos saturó un poquito. Se nos desmadró la cosa. Pero bueno, yo creo que para que si se nos desmadra, pues que la gente entre y salga y ya, uh-huh, está. Uh-huh. Pasó con don Carlos Taibo. Uh-huh. Y luego queremos, para el 17 de noviembre vendrá Manolo Sáez para hablar, uh-huh, un poquito también, no solo de la propuesta renta básica, que casi lo que menos nos surge porque la conocemos, uh-huh, pero sí para hablar de este problema de la militancia, ¿no? Bueno, porque él y yo lo hemos hablado mucho y bueno, seguramente lo enfocamos por ahí, ¿no? ¿Qué está pasando, uh-huh, con la militancia, ¿no? Y que es muy interesante abrir y debatir sobre este tema.
Uh-huh. Qué bueno.
Y bueno, también ahí tenemos alguna presentación de libros, de algún libro y tal, que bueno, esto ya lo iremos perfilando más adelante. Bueno, queremos hacer un local vivo y ya está.
¿Y cómo os imagináis, Rosa, o sea, qué queréis levantar con estas cosas? Supongo que si se os ha ocurrido es porque queréis encender alguna mechita, ¿no? ¿Y qué reacciones pensáis que va a haber con esto? ¿Esperáis?
Pues esperamos que la gente despierte, que el tema, que la frase de ya está todo perdido, porque estamos entrando en un momento de ya está todo perdido, ¿no? Oyes, uh-huh, por ahí a la gente más implicada y más así, y más afín, ahora la bomba, ahora nos amenazan con esto, uh-huh, esto ya no tiene solución, uh-huh, esta gente nos tiene todo el camino comido, no hay nada que hacer. Abocados a la extinción, y bueno, sí, abocados a la extinción estamos desde el momento en el que aparecemos como especie, ¿no? Uh-huh. Pero, joder, que los últimos momentos de la especie sean de mejora, ¿no?
Que no nos paralice, ¿no?
Exactamente. Se extinguieron viviendo en colectivo, como, uh-huh, empezaron.
Exactamente.
Se extinguieron haciendo desaparecer las clases, como empezaron. Supieron dar la vuelta al ciclo completo, ¿no? O sea, a mí me gustaría eso, ¿no? Escuchar, ver, debatir, ponernos de acuerdo, sacar cositas interesantes. De hecho, queremos vivificar el espacio de CGT, ¿no? El pequeño espacio que tenemos como punto de información y denuncia, uh-huh, que surja un grupillo de gente que se acompañe, que se rompa el individualismo, que regresemos a la individualidad, uh-huh, para lo colectivo, ¿sabes?
Sí.
Es lo que nos gustaría. Y bueno, ese sería nuestro objetivo.
Maravilloso, ¿vale? Rosa, que así sea. Y bueno, que como esta sección tiene siempre el tiempo que tiene, vamos llegando al final. No sin antes preguntarte, Rosa, que por esas redes sociales donde aquellas personas que estén lejos de Alcázar de San Juan pues puedan conectarse con vosotras, bueno, hacer red, preguntaros lo que sea, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco
qué tenemos. Pues tenemos una de CCT en Alcázar, pues tenemos, eso muy fácil, un Instagram, que es CGT Alcázar, Facebook, y también tenemos un blog, ¿vale? Uh-huh. Que, bueno, nos gustaría también que tuviera su propia vidilla el blog, que de hecho pues está entrando por la puerta el responsable del blog y me va a recordar el nombre del blog. El nombre del blog es CGT Alcázar también. No es complicado.
Genial.
Y luego la Asamblea Feminista, pues igual, tampoco nos complicábamos mucho con el nombre. Uh-huh. Es Asamblea Feminista 7N Alcázar, uh-huh, todo con minúscula, tanto, genial, para Facebook como para Instagram. Twitter se nos perdió en la noche de los tiempos, porque bueno, sabemos que es la red social más que más mueve, pero se encargan personas que luego van desapareciendo y se pierden las claves. Entonces, bueno,
pues ahí está, así, en algún sitio.
Ahí está. Pero vamos, que es todo muy fácil. CGT Alcázar y Asamblea Feminista 7N Alcázar. Ya está.
Muchas gracias, Rosa, como siempre, por darnos este tiempo, por contarnos en qué estáis ahí invirtiendo, pues, vuestras energías, y seguimos hablando, ¿no? Nos vemos en las calles, que decimos siempre.
Muchas gracias, Noé. Se pasa muy rápido el tiempo, fíjate.
Bueno, y muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos estáis escuchando. Nos seguimos en las ondas.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos. Hoy en esta sección honraremos la memoria de Mahsa Amini, también de todas las personas que han muerto en las protestas, que han sido reprimidas en las protestas en Irán. Ya sabéis que Mahsa Amini, que era en kurdo Jina Amini, fue una mujer iraní de origen kurdo, arrestada y torturada por no usar la hijab correctamente, que esto lo hizo la Policía de la Moral del gobierno iraní, un escuadrón especial de policía a cargo de la implementación pública de las regulaciones del hijab en Irán. Fue arrestada el 14 de septiembre, cuando estaba con su hermano cerca de una estación de metro. Después de que su hermano protestó por el arresto, le dijeron que se llevarían a su hermana al centro de detención para recibir una clase informativa y que la liberarían en una hora, y en cambio lo que hicieron fue llevarla al hospital Qasr en ambulancia. Estuvo 2 días en coma en el hospital y después de estos 2 días murió en la unidad de cuidados intensivos. Era el 16 de septiembre. Días después del suceso, un familiar relataba la versión de la madre de la víctima, según la cual los policías golpearon a Gina, la golpearon delante de su hermano, la bofetearon, le golpearon las manos y las piernas con una porra y, bueno, rociaron la cara del hermano con gas pimienta. Y durante el trayecto a la comisaría le habrían continuado agrediendo hasta recibir un golpe en la cabeza que la dejaría inconsciente. De hecho, el 2 de octubre, el abogado de la familia señalaba que médicos independientes habrían confirmado que Mahsa Amini murió a consecuencia de los golpes recibidos y no por patologías previas. A partir del 16 de septiembre, que muere Mahsa Amini, ya antes, que estaba en coma, comenzaron, bueno, las primeras declaraciones internacionales, pero a partir de ese momento comienzan las protestas en la calle, sobre todo comienzan en el Kurdistán iraní, lo que pasa que luego se extienden a otras ciudades de Irán. Y bueno, en las protestas ya sabéis que el lema es Mujeres, Vida y Libertad, y donde también las mujeres se cortan el pelo y queman la yihad, ¿no? Para protestar por la muerte de Mahsa, pero también protestar por toda la situación. De hecho, se está reprimiendo con mucha dureza estas protestas. Ayer Reuters dijo que al menos hay 185 personas fallecidas y 900 personas heridas, o más de 900 personas heridas, en principio no mortales. Y además de a Mahsari Amini, quiero recordar también, aprovechar, a Nika Sakharami, que solo tenía 17 años, que vivía con su tía en Teherán y que, bueno, participó el 20 de septiembre en las protestas por la muerte de Mahsa, pero desapareció. Su última comunicación fue un mensaje que envió a una amiga en donde decía que la perseguían las fuerzas de seguridad. Y aquella misma noche su teléfono se apagó y sus cuentas de Telegram e Instagram fueron borradas. De hecho, su familia ha estado 10 días sin encontrarla, ni en comisarías ni en hospitales. A los 10 días, es decir, el 30 de septiembre, se les informó que era una de las personas muertas en las protestas. La familia identificó el cuerpo y preparó su entierro en Khorramabad, pero para Mahsinri el cuerpo fue robado por las autoridades iraníes, en principio, o con la excusa de que querían evitar una procesión fúnebre y nuevas protestas. De hecho, la familia no ha podido ver el cuerpo. Y bueno, evidentemente, pues el gobierno iraní ha sido el responsable de la muerte también de Nika Sakharami, ¿no? Desde aquí, un homenaje a la dignidad y al coraje de todas las mujeres iraníes. Nos vemos otro día.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!